El Ministerio Abriendo las Escrituras presenta un mensaje de la Palabra del Señor, junto al Pastor David Carrera.
Entonces, a propósito del sentido bautizar. Por eso, a propósito del sentido bautizar. Yo bautizo con agua, dice, ¿no? Así dice, ¿quién? El bautista. ¿Cómo bautizamos nosotros? Con agua. De nuevo, porque a veces queda la idea de que nosotros bautizamos de otra manera, ¿no? Yo bautizo con agua, dice el bautista. ¿Cómo nosotros bautizamos? Con agua. ¿Cómo bautizaba Jesús? Capítulo 4 de Juan, que no era Jesús directamente el que bautizaba. Jesús hacía, ¿no? Y bautizaba muchos discípulos, ¿no? Bautizaba, dice el texto ahí en Juan capítulo 4. Ah, no es que Jesús lo hiciera, pero lo hacían sus discípulos. ¿Recuerda qué dice? ¿Todos se acuerdan? Ya, pero lo hacían ¿cómo? Con agua. Entonces los discípulos, los apóstoles hacían discípulos y los bautizaban con agua. Hay una diferencia entre cómo lo hacemos nosotros ahora mismo y cómo lo hacían el bautista. Sí, claro, que hay y muy seria. Le dice Ananías a Saulo de Tarso, ¿cierto? ¿Qué le dice? ¿Por qué te detienes? ¿Se acuerdan qué le dice? Levántate y bautízate y lava tus pecados confesando su nombre. No es lava tus pecados en agua, no. Por eso un equívoco muy grande de algunos desde tiempos del primer siglo, el equívoco de que había que bautizar, la persona que bautizaba debía bautizar en el nombre de Jesús. No. El que se bautiza en el nombre de Jesús. Los que bautizan por mandamiento de Cristo, bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que se bautiza confesando el nombre del Señor, invocando su glorioso nombre. ¿Decimos amén? Entonces, ¿por qué te detienes? ¿No? Tenía que ser bautizado ahí, Saulo de Tarso, ¿no? Lava tus pecados, ¿cuándo? Con fe, santo su nombre. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos, ¿no? Pero ahí se opera un milagro. Yo le dije, deténganse en eso. Porque yo vine bautizando en agua, dice el bautista, para que fuese manifestado, el Cordero de Dios. ¿Quién era el Cordero de Dios? Porque en los otros evangelios no aparece eso que aparece en el libro de Juan. Porque dice el texto, con mucha precisión, dice allí, atención, cuando se lee, si ustedes se fijan, dice, el siguiente día vio Juan lo ve a Jesús que venía a él para ser bautizado. Esa es la expresión, 1:29. Entonces, cuando está la fila, están todos bautizándose, ve Juan el Bautista que Jesús se acerca para ser bautizado. Que en Mateo, Marcos y Lucas aparece de otra manera. Aquí, en el momento, se produce esto que después queda como gran testimonio para los otros apóstoles también. Y entonces Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí habla de este varón. Yo no le conocía. Tenía un conocimiento de quién era Jesús, claro, porque eran como familiares, se puede decir, ¿no? Entonces, claro que había un conocimiento general, pero yo no podría afirmar antes que este varón era el Hijo de Dios. Eso yo no lo podría haber afirmado antes. No, incluso después, después que el Padre le muestra todo esto, el bautista todavía dentro de sus luchas que todos tenemos espirituales, ¿no? Así que no se angustie, varón o varona de Dios, y que después de tantas cosas de repente vienen pensamientos y luchas a mi cabeza. Bueno, el bautista dice, le manda a decir, no, Señor, ¿eres tú o tendremos que esperar a otro? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan todos? Bueno, díganle a Juan, cítenle las Escrituras. Jesús citó las Escrituras. Amén. Y está confirmado. Amén. Y partió a la presencia del Señor con gozo, creo yo. Yo no le conocía. Pero para que este varón que vino, este varón, fuese confirmado, por eso yo vine bautizando con agua. ¿Cómo le iba a ser confirmado? Juan no lo sabía. ¿Cómo? Juan no lo sabía. Atención. Cuando el Señor sale del agua, las escrituras señalan que el Señor sale del agua después del bautismo, sale lleno del Espíritu Santo. Eso dice. Y lleno del Espíritu Santo es tomado, llevado por el desierto para ser tentado y para que alguien más diga, si eres hijo de Dios, otra vez el punto. Si este varón eres hijo de Dios, bueno, di a esto otro. No sé si se acuerdan de la tentación. Y este varón aprobado, decimos amén, aprobado, bendito sea el Señor. Él decía en cada momento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decimos amén y así sucesivamente, hasta que lo reprende, tiene que irse. Por eso vine bautizando con agua. Yo no le conocía. Vayan al capítulo 1 de Juan otra vez. Vayan al capítulo 1. ¿Qué cosa sí sabía Juan? Juan sabía algo antes acerca de una inquietud que había en todos por Jesús, ¿no? Dice allí en Juan, en el capítulo 1, en el Evangelio, cuando Juan daba testimonio, versículo 19. Aquí está presentado como testimonio de Juan. 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos, atención, los judíos enviaron de Jerusalén, ¿qué enviaron? Sacerdotes, ¿qué más? Y levitas para que le preguntasen a Juan, le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Y Juan qué decía? Entonces Juan dice el texto, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron a Juan, no por Jesús, le preguntaron a él. ¿Qué cosa le preguntaron? Tomen nota, dice. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Juan dijo, no soy Elías. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Juan dijo, yo no soy Elías. ¿Pero qué dijo Jesús? Este era el Elías que había de venir. ¿Se acuerdan de eso? Claro, Juan, ahí aparece en el texto incluso la afirmación de Juan, no, yo no soy Elías. Elías es el que bautizó a Israel con fuego. Si tomamos la verdad de cambio total, ¿no? Estaba mal Israel, arrastrado por una idolatría muy grande. ¿Recuerdan eso? ¿Y recuerdan cuando desafió a los sacerdotes de Baal? ¿Recuerdan eso, no? Y les hizo, bueno, una prueba. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero, ¿no? Por decir así, ¿no? Y él va a determinar sobre la vida de este pueblo. Él sabe lo que va a hacer de ahí en adelante, dijo más o menos así Elías. Y las dos, bueno, ahí presentando los holocaustos, y ustedes conocen eso, ¿no? Hasta que Elías, ya después que se cansa, los demás, incluso con burla de Elías para esos sacerdotes, Elías le pide a Dios, ¿no? ¿Qué cosa le pide? Señor, confirma, ¿no? Manifiéstate. Y viene el fuego, ¿no? ¿Cierto? Porque Elías le dijo, no, échenle más agua. Y échenle agua, y échenle agua, y échenle agua. Y el agua corría. Y ¿se acuerdan que el texto dice eso? Ya. Entonces dice la Escritura que cuando Elías pide eso, desciende el fuego, quema todo, consume todo, incluso, extrañamente, como dice, pero toma el agua, lame el agua, todo, no queda absolutamente nada. Y después Elías, ¿no es cierto?, decapita no a pocos sacerdotes de Baal. ¿Cierto? Elías. Entonces le dice, ¿eres Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. En las Escrituras, el profeta, no Elías, que también era profeta, el superior de los profetas, es uno que profetizó y guió al pueblo, y que se juntan en él muchas cosas, así como en Samuel después, que se juntaron en él muchas cosas. Es uno de las tipologías, dice las Escrituras, ¿no? Así dice, que vino como siervo para que Dios se manifestase en este mundo. Y ese, el profeta, es Moisés. En las Escrituras, Moisés es el que profetiza de una manera, pero muy clara, es Dios en él, ¿no? Que Dios levantaría profeta como a mí, a él oiréis, y el que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, y sigue, ¿no?, han confirmado esto, ¿no?, acerca del bendito Hijo de Dios, en quien serían benditas todas las familias de la tierra. Decimos amén. Hechos capítulo 3, ¿no?, acerca de la restauración de todo. Eso no es sencillo, porque este profeta no es un profeta que va a hablar de temas nomás, sino que es un profeta, como en el caso de Moisés, uno que actuaba, y no por breve tiempo, como en el tiempo de los jueces. No. Este profeta iba a reordenar y cambiarlo todo. Esa expresión, cómo iban a ser restauradas todas las cosas, restauradas, todo. Restaurado es redimido todo, ¿no? Cambiado todo, hecho nuevo todo. Como dirá Isaías, cielos nuevos y tierra nueva, es porque Moisés hizo eso al sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y por un cordero, como dirá Juan el Bautista, por un cordero, creyó Moisés, dice, por la fe Moisés, por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. No solo la Pascua, ¿no? Comió el cordero todos juntos, Éxodo 12, ¿verdad? Como familia comieron el cordero, y con esa sangre pintó los dinteles de las casas, ¿recuerdan? Y la muerte que pasaba, y por decir así, todo primogénito en cuya casa no estaba esa señal del cordero, de su sangre bendita, ¿no?, toda casa, el primogénito que hubiera allí, de hombre, de animal, el primogénito sería tocado por la muerte y moriría. Una prueba tremenda sobre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que decir esto cuando el Señor decía, cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca. Porque la fe es iniciada por Cristo, es autor y consumador de la fe. Y la fe del bendito Hijo de Dios es la fe revelada. Y el bendito Hijo de Dios anhelaba por la fe también, igual como fue bautizado, el ser cubierto, ¿no?, aunque sea por ese animalito, ¿no?, pues como cualquiera de nosotros, ser cubierto, ¿no?, por esa sangre bendita. Entonces el cambio era muy grande, porque pasaron de muerte a vida. Dígame, ¿cómo Moisés bautizó al pueblo y pasó de muerte a vida? ¿Cómo Moisés hizo un cambio enorme? No Moisés, sino porque también dice, por la fe Moisés llevó al pueblo y cruzó el Mar Rojo. O sea, como dice Primera de Corintios capítulo 10, todos en Moisés fueron bautizados o cambiados. Se debe entender así. Todos en Moisés fueron cambiados. Todos en Moisés fueron transformados. Si seguimos usando la palabra bautismo sin entenderlo, podríamos seguir en un entendimiento restringido. ¿Ya? Todos en Moisés fueron transformados, regenerados, cambiados, ¿no? En la nube y en el mar. En la nube y en el mar, ¿no? Eso está, léalo en 1 Corintios capítulo 10, ¿no? La nube que de día, la nube de fuego que de día los guiaba, perdón, la nube de fuego en la noche que les cubría de frío y les alumbraba, y la nube como nube hermosa, ¿no?, con agua que les cubría en el día. Eso es en la nube y en el mar. La nube representa la presencia del Señor, ¿ya? La gloria del Señor, mejor dicho, ¿no? No es el mismo fuego de Elías. Seguimos en el sentido, entonces, para entender esto del bautismo. ¿Por qué Jesús iba a bautizar? ¿Cómo? Este es el que bautiza con, yo bauticé con agua, pero él va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Decimos amén? Amén. Sigue entonces este testimonio. Versículo 22. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, ¿qué dijo Juan? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, yo soy la voz de Dios, yo soy la voz del Señor, ¿no? Lo que Dios quiere hablar, lo ha hablado por mí. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo único que he sido enviado para que se allane todo, ¿no?, se alce todo lo que estaba hundido y pase el Señor, ¿no? Y los que habían sido enviados, verso 24, aquí hay un punto que dice, los que habían sido enviados eran, ¿qué cosa? De los fariseos. Al principio dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. La pregunta es, ¿por qué cita el texto y dice de los fariseos? Que no eran de los más altos encumbrados sacerdotes, ¿no?, principales, que son, eran muchos de ellos saduceos. Los saduceos no creen en lo que hay espíritus. Los saduceos no creen en la resurrección y por ende no creen en la importancia o la necesidad del bautismo. No, los saduceos solamente creían en sus propios conocimientos, en la gloria del conocimiento por el conocimiento, prácticamente, ¿no? Eran de los fariseos. Entonces le preguntaron algo más al bautista, verso 25, y le dijeron, ahora entonces, ¿por qué bautizas? Esto, según el pasaje, fue como el día antes, ¿no?, el día antes que Jesús apareciera, porque el verso 29 dice el siguiente día. No sé si se refiere a día cronológico, pero al menos dice ahí el siguiente día. Entonces fue como un día antes. ¿Qué cosa pasó? Le dice, ¿por qué pues bautizas si tú no eres? Y los fariseos pusieron en primer lugar lo que le preguntaron a él, ¿eres tú el Cristo? Entonces los fariseos pusieron en primer lugar, en orden, ¿qué cosa? ¿Qué cosa pusieron? Si tú no eres el Cristo, ¿quién más? Ni Elías, ni el profeta ¿Por qué bautizas? O sea, ¿quiénes serían los que bautizarían? O producirían, mejor dicho, para que se entienda, un cambio. ¿Quién es el que transforma todo? Que tanto el profeta Moisés, los profetas, los salmos, todos dirían que iban a haber cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? ¿Dónde estaría el que iba a regenerar todo? Que en un día iban a terminarse todas las cosas antiguas, ¿no? Era el Cristo, el ungido de Dios. Entonces, si tú no eres el Cristo que va a hacer ese bautismo, ese cambio total, si tú no eres el Cristo, si tú no eres Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros, está en medio de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, no le conocen. Este es el que viene después de mí. Qué hermoso eso, ¿no es cierto, hermanos? El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ni siquiera puedo ser un siervo que cuando llega su señor corre y le desata la correa del calzado. Ni siquiera eso. Bendito sea el Señor. Amén. Ahí está la situación en general presentada. ¿Se fijan? Mire. Si usted va al verso 32, dice: dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces dice Juan, y ahí cambió todo para mí. Dice: y yo le vi, y doy testimonio que oí la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya. A él oíd. Y yo vi al Espíritu. Es como si hubiese sido una paloma. Estaba el Padre hablándome, estaba el Espíritu descendiendo como paloma, y el Hijo bendito estaba siendo confirmado allí. Yo doy testimonio que este es el Hijo de Dios. Si solamente Moisés y Elías habían bautizado antes, habían producido cambios tan grandes, ¿por qué bautizas tú a Juan el Bautista? ¿Cuál es el cambio que vas a hacer? Jesús dijo de él, ¿qué dijo? De los nacidos de mujer. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? No hay ninguno más grande que Juan el Bautista. Es el profeta más grande, porque vio el cumplimiento de todo. Decimos: bendito sea el Señor. ¿Qué significa eso para nosotros? Entonces, aquí es donde es necesario, hermanos, poner atención, mis amados hermanos pastores, los obreros que son usados por el Señor. Entender esto, miren, recuérdenlo entonces, cuando dice así: después de mí viene un varón. Y luego él dice, cuando aparece: este es el Hijo de Dios. El cambio de un varón es hablar de alguien terrenal, terrenal. Y el Hijo de Dios es hablar de el celestial. ¿Por qué? Eso es lo importante para entender por qué el Señor bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Ahora, usted puede decir, pastor, pero se refiere a lo mismo cuando habla de el Espíritu Santo de la promesa. Es lo mismo.
Claro que sí.
Ese es el resultado, ¿no? Cuando se manifiesta el Espíritu, es el Espíritu Santo de la promesa de Dios el Padre, ¿no? De lo que Él haría, ¿no? Morando en nuestros corazones. Pero para que eso sea posible, para que Él habite en nuestros corazones y more en nuestros corazones, primero Él, Dios mismo, dio señal, ¿no? Y Él mismo vendría a morar, a vivir entre nosotros. Bendito sea el Señor. Ser como uno de nosotros e incluso, por deseo de Dios el Padre, bautizarse, ¿no? Y que el Padre fuera quien confirmara quién es Él. Amén. Decimos amén a eso, claro que sí. ¿Qué dijo Jesús de esto? Ahora, ¿cómo se entiende esto del hombre terrenal y el hombre espiritual? Mire, voy a leer algunas cositas breves por el tiempo, que siempre digo esto porque así es. Vea Génesis. Algo les decía yo a los hermanos este día viernes. En Génesis, capítulo 1. En Génesis capítulo 1, versículo 2, aparece lo siguiente, y dice así las Escrituras: y la tierra estaba desorden. No es que estos de aquí, la mesa se mueva y lo tire, no se refiere a algo que estaba ya en orden y uno lo desordena, no. El sentido del texto es informe, todavía no estaba formado, ¿ya? No está ordenado por primera vez. Ese es el sentido, ¿no? No hay nada entre el versículo 1 y 2, no, son filosofías. No dice nada las Escrituras acerca de eso, no lo dice. Aunque se esfuerce mucho alguien en meter algo allí, una cantidad de miles o de millones de años, no sé, no lo haga, porque haga como informe las Escrituras. Sea un ministro de las Escrituras, un siervo de las Escrituras usted. Amén. Si no sabemos más, diga, no sé más. Dios sabe, no sé más. ¿Ya? El verso 2 entonces dice que la tierra, no como planeta, y no está hablando del planeta, está hablando de la tierra como elemento. Y la tierra estaba desordenada, no tenía forma todavía. ¿Y cómo estaba? Estaba vacua, vacía, no tenía nada. Nada. Ahora, dos cosas son necesarias de entender con respecto a este desorden, o mejor dicho, porque no está bien dicho así, porque inmediatamente se infiere lo otro, a esto que tiene que ser formado. Dos cosas deben estar presentes y tienen que ver con el bautismo. Por eso vamos a hablarlo, ¿ya? Por eso. Primero, las tinieblas. Lo primero, las tinieblas estaban, ¿cómo? Sobre la faz. Entienda eso, la faz del abismo. O sobre... No es el rostro, ¿no? Pero algo así como sobre lo que se puede ver o se puede entender. Hay tinieblas. Lo que hay allí, el abismo está enorme, grande, y ahí están las tinieblas. Eso es muy igual, está citado en las Escrituras, cómo estamos nosotros sin ser alumbrados, sin la luz, sin Cristo. Es tal cual. Además, está citado así en las Escrituras, ¿no? Lo segundo, que es el punto que interesa en el Señor para hoy, dice lo segundo: y el Espíritu de Dios. Alguno dice como una paloma haciendo nido, dice, ¿no? Anidando, cubriendo las aguas, no la tierra, las aguas. No dice el texto aquí, no dice el texto Dios dice en otros pasajes que formó los mares o creó los mares como cuando mandó que se juntasen las aguas, pero el agua como tal no está presentado en las Escrituras que dice Dios hizo el agua así como Dios dice Dios hizo la luz. No dice eso. Simplemente el texto dice el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende eso? Sobre la faz del abismo y la faz de las aguas. La faz del abismo, la faz de las aguas. ¿Qué hace Dios? Dos primeras palabras de Dios, dos cosas que Dios dice primero, las dos primeras que dice. La primera que dice está en el verso 3. Esta es la primera palabra que Dios habla o dice. Dios dice, sea la luz. Vayan diciéndome ustedes. ¿Y qué pasa? Sea la luz y fue la luz. Pero algo sucede. Cuando dice sea la luz, algo sucede. Algo sucede con las tinieblas, ¿no? ¿Y qué cosa sucede allí sobre las tinieblas? Dice, ¿no? Y dijo Dios, y vio Dios que la luz era buena y separó. Entonces Dios separa a Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué dice más? Dios llama a la luz, ¿cómo le llama? Día. Y a las tinieblas llama noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ese no es un día como el nuestro de 24 horas, porque no está el sol todavía, no están los planetas, no está la galaxia, nuestra galaxia, no está, no existe todavía. Entonces no tiene nada que ver con eso. La palabra día y la palabra noche, el Señor Jesucristo la usa. No es para hoy compartirlo, pero el Señor Jesucristo, Él dice, yo soy del día, somos del día y estos son de la noche. Para eso lea Primera de Tesalonicenses, usted va a comprender, ¿no? Tengo que hacer las obras de Dios mientras el día dura, refiriéndose a esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué afirma eso, pastor? Porque el texto bíblico dice, Juan mismo dice, ¿no? Que dice, en Él, en Cristo, en el Verbo, al principio estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas tuvieron que separarse porque no prevalecieron contra la luz. ¿Decimos amén? Está citado el Génesis. Y dice más Pablo a los Corintios, como Dios que mandó que de las tinieblas, ¿se acuerdan? Que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. ¿Pero de quién? De Jesucristo. No es momento de, repito, de entrar en eso, pero los versículos nos llenan y uno queda, ahí está. Pero lo segundo que aparece dice así, la segunda voz de Dios. Verso 6. Luego dijo Dios, verso 6, haya expansión en medio de las aguas. Están las aguas. En caso del abismo ya está separado, aquí están las tinieblas, aquí está la luz, pero eso es una verdad espiritual. Y luego viene el otro y dice, hay agua, una masa de agua. Hace poco leía por allí un estudio de astronomía que habían encontrado, no sé, en X galaxia, una masa gigantesca de agua, pero de tal magnitud que, bueno, la Tierra, ¿ya? Entonces, dice así, verso 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárelas. Esa expansión lo que tiene que hacer es separar las aguas de las aguas. ¡Oh! Algunos dicen que el universo está en expansión, ¿no? Hablan de la expansión. Pero el asunto es que esa masa enorme de agua y que estaba sobre esa faz de las aguas, ¿quién estaba ahí? El Espíritu de Dios. Cuando Dios mandó, el Espíritu de Dios y separó. Separó las aguas de las aguas y quedó aguas allá, agua acá. Pero no es que el punto le interesaba a Dios las aguas. Le interesaba algo a Dios. ¿Qué cosa le interesaba? Que haya expansión. No es la atmósfera, no es la troposfera, no es la ionósfera, no es la estratosfera o la que sea. No es eso. Eso está más adelante. Con respecto a nosotros, cuando hace la galaxia, por decir así, no me voy a meter en eso porque no es para eso el texto, sino simplemente cita la expansión. ¿Y cómo le llama Dios a la expansión? Y dice el texto, tomen atención, verso 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y algo más dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y dijo Dios: descúbrase lo seco. Verso 10. Y llamó Dios a lo seco tierra. Y la reunión de las aguas llamó mares. No mar, mares. Vio Dios que era bueno. Cielo y tierra. Varón e hijo de Dios. Lo terrenal y lo celestial. ¿Cómo lo sabemos? Mire, vaya usted ahora a Segunda de Pedro para entender el cambio que se produce, ¿no?, en nosotros, de lo terrenal a lo celestial. ¿Cómo fue hecho el primer hombre, Adán? Dice 1 Corintios 15, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Cuál el terrenal, Adán, el primer Adán, a tales también los terrenales. ¿Cuál el celestial de cielos? Y vamos a detenernos porque ahí hay que compartir varias cosas más que están en la palabra del Señor. ¿Cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Ya? ¿Amén? Dice entonces 2 de Pedro capítulo 3, hablando de la venida del Señor. Verso 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Luego, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación, todo permanece igual. Estos ignoran, los que insisten, ¿dónde está la promesa? Estos ignoran. La palabra voluntariamente es como voluntariosamente, soberbiamente, ¿no? Que en el tiempo antiguo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fueron hechos, estos ignoran que fueron hechos por la palabra de Dios, ¿qué cosa? Los cielos, ¿y qué más? Y también la tierra. La tierra proviene del agua, donde estaba el Espíritu de Dios moviéndose, proviene del agua y además por el agua subsiste. Y luego dice entonces, por eso, por lo cual, para que subsista, para que siga, el mundo de entonces pereció en agua. Pedro dice que el bautismo corresponde, nuestro bautismo corresponde al día, ¿no?, en que Noé entró en la barca, en el arca, ¿cierto?, y todo el mundo pereció. ¿Dice así o no? Primera de Pedro, capítulo 4, al final, ¿no? Pereció en agua. El bautismo que corresponde a esto, dice así o no, ahora nos salva, pero no quitando las inmundicias de la carne, sino como es un nuevo nacimiento, es como el niño y respira el bebé y va y va y grita el bebé. Nació. Amén, Elizabeth. El bautismo que corresponde a esto, ahora está el grito del que mama, del grito del niño, del grito del que recién nacido, que quiere cambiarlo todo, que quiere ir a la casa, que quiere ir a la familia, quiere ir a todas partes para que todos conozcan a Cristo, para que todos sean salvos. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque es la aspiración de una limpia conciencia, de una nueva conciencia por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito, está dicho eso. Por eso el mundo de entonces pereció en agua, para que hubiera un cambio, un bautismo grande de ese diluvio tremendo, ¿no? El verso 7 dice: los cielos y la tierra que existen ahora, verso 7, están reservados por la misma palabra, la palabra que hizo al principio los cielos y la tierra, guardados para el fuego. El bautismo de fuego, eso lo cita el Señor Jesucristo. Fuego he venido a traer a la tierra, ¿y qué quiero si ya se encendió? Corresponde a que el que cree en el Hijo resucitado, ¿verdad?, es salvo, y el que no cree es condenado. ¿Quién más habló de esto? ¿Quién dijo algo que es lo más importante? Nuestro Señor. Juan capítulo 3. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3. Un cambio de los más grandes de todo. Entonces, bautismo es cambio, ¿no? Transformación, regeneración, nuevo nacimiento. Eso se llama bautismo, ¿no? Capítulo 3, ya saben lo que dice Nicodemo, y el Señor le dice, responde el Señor, el verso 3, ¿has venido de Dios, Señor? Las cosas que tú haces, las señales que tú haces, ¿vienes de afuera? ¿Vienes de Dios? ¿Eres un profeta? ¿Eres un maestro? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo... El Señor dice, el que no naciere de lo celestial, esa es la expresión bíblica de arriba, el que no naciere de los cielos, ¿no? Nadie subió al cielo, dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está en el cielo, se está refiriendo a una imagen, a lo celestial, ¿no? ¿De dónde nacemos? Del Padre, del cielo, de arriba. O se traduce también de nuevo, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso? Dice Nicodemo, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere, mire lo que dice el Señor. ¿Cómo dice el Señor? Noten que también el Señor dice de agua, no solo del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Cómo dice? No puede entrar. No puede entrar. ¿Y por qué de agua? Por eso le llamamos, yo le llamo, al menos hasta hoy, así he entendido, yo le llamo sacramento. El bautismo y la cena, conforme las Escrituras, para mí es un sacramento. Son palabras que no se pueden cambiar. Si yo cambio algo de lo que está escrito, como está escrito, sí, se puede originar un daño muy grande en el recién nacido. No es por forceps, no es por cesárea, con todo amor, ¿no? Sí, no. Es por el Espíritu, pero también del agua. ¿Y por qué? Porque la persona que se bautiza, el principio de la fe de Cristo el Señor es que Él, Dios mandó que se bautizara en agua para que fuese manifestado. Si el Hijo lo hizo y obedeció, yo no hago nada que el Padre no le haya mandado, ¿no? Si el Hijo lo hizo, cuidémonos nosotros, ¿verdad?, de hacer cambios y querer hacer cosas distintas. ¿Se entiende? Alabamos al Señor en esto, ¿no? Alabamos al Señor. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede, dijo el Señor, entrar. ¿Cómo? No, porque no va a ser obediente. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, entonces, lo que es terrenal, lo que es nacido de la carne, dijo el Señor, carne es. Lo que es nacido de arriba, o sea, del Espíritu, ¿cómo dijo el Señor? Espíritu es. Decimos amén. Hechos capítulo 1, la relación con la promesa del Padre. La promesa del Padre es que iban a haber muchos hijos a la gloria, ¿no? Y que les daría su Espíritu, como nos ha dado por gracia y misericordia, ¿verdad? Eso es, ¿no? El Espíritu del Hijo. Verso 4, por el Espíritu ya les había dado mandamientos. Verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Les mandó a... sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, yo les hablé, oísteis de mí. Y cita a Juan el Señor, está resucitado el Señor, y cita a Juan y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos, todos los apóstoles, necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo. En Lucas, dos versículos más, ¿qué quiere decir entonces ser bautizado? Un cambio, una renovación, un cambio total en Cristo. Desde que creíste, le dijo a los efesios, fuisteis sellados. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Todo eso está para seguir más adelante considerándolo. En Lucas 24, pero hay un detalle que no es menor, Lucas 24. ¿Cómo lo dice el Señor aquí en Lucas 24 y luego en Gálatas? ¿Cómo lo dice el Señor? Es el Señor el que está hablando. He aquí, dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora dice así, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Es lo mismo que Lucas escribe al otro en la página de capítulo 1 de Hechos. Es lo mismo, ¿no? Pues sean bautizados. Aquí, Lucas 24:49. Pero ¿cómo lo dice Jesús acá? Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis... En Lucas dice, fueron llenos... Perdón, en Hechos 2 dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Acá dice algo. Dice, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Pero a qué se refiere la palabra investidos? Una investidura, ¿qué es? Alguien termina sus estudios, alguien termina su carrera, un jubilado, alguien y es investido, un reconocimiento formal, ¿no? De que es un hijo. Pero la palabra investido, estuve escudriñando, es más clara si se entiende como revestido, pero en el sentido de, el texto en el original dice, meterse en una ropa, es como alguien que se mete adentro y se cambia totalmente y se pone otra vestidura, ¿no? Se mete adentro y se transforma y queda como otra persona. Es investido, es metido dentro completamente. Está completamente bautizado entonces en el Espíritu, es alguien que queda totalmente cubierto, ahí queda. Vamos al último versículo en Gálatas, capítulo 3. ¿De qué estamos revestidos? Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 25. 4:25. Pero venida la fe, ¿cómo dice? Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois, ¿cómo dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Decimos juntos amén? ¿Todos? ¿Pusieron atención? ¿Decimos juntos amén? Amén. Somos hijos de Dios. Dice, ¿por qué somos hijos de Dios? Porque todos los que habéis sido. ¿Por qué somos? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, entiéndase, bautizados por el Espíritu o bautizados en la unción, en Cristo, es en el ungido, bautizados en Cristo, ¿cómo dice? De Cristo, de la unción, estáis revestidos, están bautizados en Cristo. Decimos amén. Pastor, ¿y cuál es la diferencia con ser llenos del Espíritu? Ahí es una tarea, hay que hablar, pero es una tarea nuestra. Dios un día ya nos hizo sus hijos y estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo operó el cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero debemos ser llenos. ¿Por qué? Porque será en ti, esto será en ti una fuente. Adentro habrá una fuente. Y hay un suministro. Y tú tienes que mantener lleno eso para que brote de ti adoración en el Espíritu. ¿Ya? De la palabra y la gracia que el Señor nos está dando. Si alguien no tiene convicción, le quiero decir esto último. Si le parece ponerse en actitud de oración. Dijo Jesús cuando enseñó a orar: oren diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, en los cielos, ahí en los cielos, santificado sea tu nombre. La expresión venga a tu reino, es por el Espíritu, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida, en mi corazón. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A Cristo, el pan celestial, ¿no? No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién de vosotros, y añade el Señor, quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide pescado, su hijo le pide, dame pescado, papá, mamá, ¿le dará una serpiente? Quiero comer huevo, mamá, ¿le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si alguno de ustedes quiere pedírselo, decirle, Padre, que estás en los cielos, venga a tu reino. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar. Quiero estar cubierto de Cristo. ¿Ah? Vestido, revestido de Cristo. Y que tú cambies completamente mi vida. Padre eterno, te ruego que si hay alguien, Padre amado, que necesita, usted le conoce, varón o mujer que está allí con una gran necesidad de recibir lo que usted tiene, Padre. Te ruego que toques ese corazón, le testifiques a su alma. Hay alguien, levante su mano, que necesita fervientemente ser revestido de Cristo. Ser bautizado, lleno de Cristo.
vaya pasando aquí adelante para orar. Si no lo ha sido antes, venga, sea revestido de Cristo. En el nombre del Señor.
El Ministerio Abriendo las Escrituras ha presentado un mensaje de la palabra del Señor junto al pastor David Carrera.